tardes a todos. Estamos en Ego Leganés, aquí en la Radio Municipal de Leganés. Este es el programa de La Hora de la Verdad. Y bueno, estoy aquí con todos mis compañeros. Es la primera vez que soy locutora y estoy encantada de presentarles a todos. Bueno, el teléfono de aquí de la emisora de Coleganés es el 91-693-3892. El programa, como ya he dicho, es La Hora de la Verdad. Repito, el teléfono es el 91-693-3892. El correo del programa es lahoradelaverdad@gmail.com y el Facebook La Hora de la Verdad ASAP. El Twitter sería @lahoradelaverdad ASAP. Estamos en la calle Isabel la Católica sin número en Leganés y los teléfonos de allí del centro de ASAP son el 91-5866-488, el 65992-7141, que sería el de nuestro pedagogo Ismael. Repito, el 65992-7141 y el 696428687. La web de ASAP sería asap.org.es y el Facebook sería ASAP Leganés. Bueno, voy a presentar a mis compañeros a continuación. A mi izquierda tengo a Eloy.
Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos.
A Gustavo.
Buenas tardes, María. Buenas tardes, Radio Oyentes.
David.
Buenas tardes, María. Buenas tardes, Radio Oyentes.
Félix.
Hola. Buenas tardes, María y compañeros.
Aguido.
Hola, ¿qué tal?
Y Monse.
Buenas tardes, queridos radiantes y Raúl.
Y en los mandos tenemos a Raúl.
Hola.
Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. La primera sección que tenemos para hoy es la de Guido con Planeta Jurásico.
Pues venga, con Guido que efectivamente no será, ¿no?
Una cuñita o de Guido.
Una cuñita, venga.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Venga, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, antes que nada, buenas noches, radio oyentes, soy Guido y a continuación voy a narrar una serie de relatos acerca de mi sección llamada Planeta Jurásico. Como ustedes ya pueden saber, pues de sobra creo. Vamos a hablar un poco sobre la clonación, claro, de cómo se podría clonar, en este caso, a un ser vivo, ¿no? Cómo los científicos en un futuro muy lejano cabe la posibilidad de volverlos a la vida, ¿no? A los dinosaurios, que dicen que es prácticamente imposible, pero claro. Como todo en la vida, nada es imposible a sí mismo para la ciencia. Lo que pareciera que en este tiempo fuera un mito, una leyenda, pues quién sabe, dentro de 2 o 3 siglos fuera una hermosa y bella realidad, ¿no? O sea, regresarlos a la vida a estos animales prehistóricos. Y bueno, voy a hablar ante todo de la manera como más o menos exactamente se haría. Y bueno, primero, antes que nada, claro, hay que ver, pues, ¿no?, que los científicos, claro, tendrían primero que estudiar mucho a fondo, o sea, de qué manera se podría en estos casos formar, claro, de qué forma, de qué manera se podría fabricar, ¿no?, un feto de un dinosaurio, ¿no? O sea, lo que es el núcleo, claro, de la célula madre de un dinosaurio, o sea, separar, ¿no? Separar lo que sería, claro, el núcleo, ¿no? El núcleo, lo que sería, pues, claro, y también parte, claro, de... También lo que sería, claro, la parte sólida, ¿no?, del núcleo de la célula, claro. Separarlos con mucho cuidado para luego formar otra célula más. Y bueno, pues sería un proceso muy complicado. O sea, los científicos lo están intentando ahora, pero claro, no tienen claro los instrumentos necesarios, ¿no?, aplicados a esta época, porque claro, vendrían siendo rudimentarios, claro, todos los instrumentos, o sea, lo que quiere decir, claro, ante todo sería, pues claro, los aparatos, ¿no? No son los más adecuados de momento para realizar la clonación. Entonces, claro, esto tendría que ser un proceso de, ya no estamos hablando de años, sino de siglos de lucha. Y bueno, se cree que posiblemente ya más o menos a partir de 2 o 3 siglos más en el futuro, ya nosotros no estaremos aquí para vivir esa experiencia. Ustedes ya saben por qué. No hace falta decirlo, pero yo creo que más o menos por el año 3000, 3009 o 3010 aproximadamente, ya tendrían una base ya sólida de cómo y de qué manera pues se podría extraer, ¿no?, el núcleo, la célula de madre de un dinosaurio, y claro, y luego trasplantarla, ¿no?, a lo que sería, pues bueno, en lo que se refiere a la clonación, o sea, separar el ADN, ¿no?, del dinosaurio, ¿no?, que vendría siendo el carnet de identidad, pues no, el ADN sería como el DNI. Entonces, claro, en términos científicos, separar lo que sería el ADN, ¿no?, las células, o sea, y ese tipo de cosas para darle forma poco a poco, darle forma poco a poco, pues, a lo que sería ahora, pues no, en las películas, en la actualidad, claro, en la primera película de Parque Jurásico, pues claro, clonaron a los dinosaurios, pero con células madre que estaban muertas. Entonces, claro, aquí se trata de hacer lo contrario. Tendría que ser una célula que estuviera viva, ¿no? Y en estos casos es más difícil, y claro, pues sería en este caso de una célula madre en estado de fecundación, en el periodo en que fue sustraída, ¿no? Mejor dicho, extraída, ¿no?, de la célula, para después meterlas en tubos de ensayo y ese tipo de rollos, ¿no? Entonces, claro, tendría que la célula permanecer muchísimos años, ¿no? Entonces, hasta darle forma al embrión, ¿no?, a lo que sería el feto, ¿no?, el embrión del animal, que no es nada sencillo, es muy complicado, pero no es imposible. Y bueno, pues después vendría, claro, de muchísimos estudios, avances, ya pues estaría prácticamente resuelto, ¿no?, la teoría de la vida, ¿no?, claro, de dar vida a un ser vivo, ¿no? Y bueno, no es lo mismo como clonar un perro y un gato, porque claro, es relativamente sencillo, se extrae, ¿no?, la materia prima, que sería, claro, las células del gato, del perro, para luego ponerlas en los tubos de ensayo, ¿no?, y experimentar un poco, que sería, claro, experimentar mucho con la madre naturaleza. Entonces, claro, y bueno, pues, y así originar, dar origen a otra vida. Entonces, lo mismo se piensa hacer con los dinosaurios. Y bueno, se tendría que primero estudiar los huesos, cómo se sacaría el ADN de estos animales, pues a través de los huesos fósiles, ¿no?, en los yacimientos. Tendrían que los paleontólogos primero verificar, darse cuenta, pues, en cuál es el periodo de tiempo de vida que ha tenido este animal, exactamente qué tiempo estaba en ese estado, o sea, las vértebras, ¿no?, o sea, lo que sería, claro, todo el esqueleto, ¿no?, la parte ósea, ¿no?, del dinosaurio, claro, lo que sería el armazón, el esqueleto, qué sé yo. Si quisieran clonarlo, pues tendrían que estudiar primero cuánto tiempo lleva ahí, y bueno, pues mediante una resolución, pues claro, sacar conclusiones. Y de ahí, pues bueno, finalmente ya lo que sería el resultado final, pues no, nadie lo sabría, pero lo único que yo podría decirles es que son años, años de estudio, siglos, y bueno, pues en un futuro muy, pero muy lejano, tal vez sea posible, pero ahora, del momento, no, va a ser que no. Entonces, claro, ya se procedería a clonar estos animales, y bueno, tela marinera, si algún día pues se logra hacer un parque temático como en la película, ¿no?, ya con dinosaurios reales, ¿no?, como una especie de zoo prehistórico, ¿no?, las especies, claro, uno de cada especie ahí repartido en cada sección, ¿no? Y claro, sería guay porque los niños tuvieran esa motivación, ¿no? Claro, lo harían más, o sea, por curiosidad, por novedad, de ver a estos seres prehistóricos ya en vivo y en directo, ¿no? De carne y hueso. Bueno, cada especie ahí, pues, como se diría, en cada sección, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que sí se podría hacer. Y desde luego, pues, la madre naturaleza juega un rol importante ahí. Pues se trata, claro, de no solo de darle vida antes de formar ahí a un ser vivo, sino también se trata de estudiarlo así de forma, pues, muy metódica, ¿no? Sería, pues eso sería muy metódico, cosa de todos los días, estar repitiendo el mismo proceso. Entonces, claro, cansa, ¿no? Aburre, pero es que no queda más. Es que sería muy repetitivo. Claro, sería monótono, es la palabra correcta. Sería monótono, pero bueno, valdría la pena, porque yo creo que la paleontología, como toda ciencia, pues merece que se le dé su lugar. Entonces, claro, sería un estudio a fondo, ¿no? De la vida, del comportamiento, de la conducta de estos seres vivos de la prehistoria. Y bueno, de momento no tengo nada más que decirles. Muchas gracias por haberme escuchado.
Pues muchas gracias, Guido. Vamos ahora con Montse y su sección de actualidad.
Buenas tardes. Ahora mismo, ¿sin música o...?
Ah, sí, sin música, ya te lo estoy poniendo yo de fondo. Venga, ¿qué nos cuentas de actualidad?
Bueno, lo que puedo contarte de actualidad es de la película de Toro. Va de un chico que le bajan de grado porque estaba en la cárcel. Y sobre todo porque estaba dentro de mafia corrupta. Había corrupción ahí de todo. Y luego hay otra. Triple M, pues era pues sobre mafia rusa. También un poco policías corruptos. Y de mucha acción. Eso es todo.
¿Alguien la ha visto alguna?
¿Alguien la ha visto?
No, yo no he visto la película. Me la han contado un poco por encima y es lo que dice ella. Pero que debe estar bien.
Habrá que ir a verla entonces.
¿Cómo se llama la película?
Toro.
Toro.
Toro. Toro.
La de Toro es la primera que he visto y la segunda fue el Triple M. Lo que pasa es que, claro, esta semana pues el tema de la fiesta del cine.
Claro, pues sí, te vale 2,99 euros el cine, ¿no?
2,99 no es así.
O 2,90.
3 euros, ¿no?
Y hace vamos, casi... ¿Qué?
Sí, casi,
pero,
casi. Tres
pero euros. Vale la pena ver una película. Pero vamos, pagar los euros que vale normalmente un cine.
Pero,
no.
Te vas un sábado y te cuesta.
Pero está muy bien.
Te cuesta un pastón y no merece la pena una película así. Es mejor esperar un poco y bajarte la de internet.
Pero legalmente, ¿no?
Sí, legalmente, claro. Legalmente. Todo lo hago legalmente. El ordenador le he pagado, la luz la pago.
La película también la pago.
Luego te puedo contar de Toro, pues que también sacan un poco de sangre, ¿no? Y se me parece un poco a la película esta que...
Sí.
Que, ¿cómo se llamaba esta película de Benicio del Toro? Que era el director. No me acuerdo. Una que salía Leonardo DiCaprio. Ahí había dos Dos.
Leonardo DiCaprio no será el Titanic.
No, Titanic no, no
era Titanic, era la de Ulises, la de Troya.
Tampoco.
Tampoco. En esa también salía carne. Digo,
no, no, yo me refiero que salen unos tiburones ahí, venga, y se dan de leche.
Es lo que te fijas.
De mucha sangre. Quiero decir que se parece un poco a la
300,
de Venecia.
No era 300. 300. No.
300 tampoco. Es otra película que vamos. Estaba Leonardo DiCaprio, no sé quién más. Ah, ya me acuerdo. Danjo. Que se trataba de uno. De uno que le saca de. De la esclavitud porque los. Les mataban o lo que sea. Y le hace. A un hombre de color le hace. Que hace recompensas. De ahí, anda que no se nota mucho.
Yanko desencadenado, que la hemos visto en la asociación, además, esa película.
Bueno, pues ya está.
Bueno, pues muchas gracias, Monse. Vamos a pasar con un poquito de música.
Venga, vale. Voy a poner una de... No, de nadie, no. De Mala Idea.
De
se llama En las trincheras. Así que nada, para los que están en las trincheras.
A Mala Idea. Necesito a Mala Idea.
En las trincheras, la 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 la, bajo fuego de metralla. Vi a mi enemigo correr, ay, correr, correr. La noche estaba cerrada. Le apunté con mi fusil, fusil, fusil. Y al tiempo que disparaba, una luz iluminó, la 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 la, el rostro que yo mataba. Compañero de la escuela, con el que tanto jugué, 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 a soldados y a trincheras.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, radio oyentes. Estamos 11 de mayo, soy Gustavo y mi sección es efemérides. Vamos a contar un poquito sobre la Guerra Civil Española. Y bueno, vamos a hablar un poquillo de ello. Adelante. El 17 de julio, en Melilla, Ceuta, Tetuán y Larache, jefes y oficiales del Ejército del Norte de África iniciaron una sublevación que al día siguiente se extendió por toda España por los generales Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queijo y José Sanjurjo. La resistencia de las organizaciones obreras que convocan una huelga el 18 de julio es aplastada sin miramientos por los militares. Este mismo día, 17 de julio de 1936, estalla la Guerra Civil Española hasta el 1 de abril de 1939.
Frank. De 1936 a 1939,
sí,
lo que duró.
Sí, sí.
Porque, no sé si comentarás que Franco murió justo en la fecha de nacimiento de mi madre, el 20 de noviembre del 1975, creo yo, ¿no?
Que nació tu madre en esa fecha. O sea, tendrá 44 años, muy joven, ¿no?
No. Yo me refiero. Yo me refiero en la fecha del 20. 20 de noviembre, no en el año.
Ah.
Porque yo sé que coincidía. Cuando yo miré en el libro, coincidía que mi madre en el 20 de noviembre había nacido. Pero luego me di cuenta que había otro tema, que el 20 de noviembre había muerto Franco.
Sí.
Pues yo tenía que decir también que ese año me tocó dos veces la lotería.
Ah.
Una vez me tocó la lotería de tercer número y otra vez que murió Francisco Franco Bahamonde.
¿Todavía te acuerdas de ello?
Hombre, claro que me acuerdo de ello.
Para no acordarse.
Para no acordarme de las dos cosas.
Bueno, ya te dejamos.
Bueno.
Es que era un comentario, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro.
Bueno, Franco se hace cargo del mando de las fuerzas nacionales contra los republicanos. Se producen alzamientos en la zona nacional de la península y en el norte. El alzamiento fracasa en otras regiones gracias a la resistencia de la población y de los soldados fieles al gobierno o por la indecisión de los oficiales. Tras los éxitos iniciales, los sublevados nacionales falangistas encajan también algunos reveses. El gobierno republicano de izquierdas se retira para dar paso a un gobierno republicano de signo conservador, del que se espera que llegue a un acuerdo con los rebeldes nacionales. Ambos bandos, republicanos y nacionales, son ayudados militarmente por extranjeros. Alemania, Italia, Francia. Las autoridades francesas decidieron abrir sus fronteras para acoger a los refugiados y a los combatientes republicanos, que fueron internados provisionalmente en el sur de Francia. El 1 de abril, el último parte de guerra del general Francisco Franco anunció la victoria de sus tropas y el control del país en 1939. A partir de aquí, Francisco Franco ya gobernó España hasta 1975 por el rey Juan Carlos I. Bueno, Francisco Franco lo conocéis todo el mundo, supongo. ¿Qué os parece?
El rey está Franco, si realmente hubiera dado en el poder a Juan Carlos. Creo que tenía una hija, ¿no? O por ahí. Feliz, ¿verdad? Una hija que lo mismo si la hubiera dado a él, la hija, lo del poder, lo mismo lo hubiéramos tenido la reina, ¿no?
Pero, creo yo. Pero entonces, igual que ahora es un país machista, y entonces.
No, que la mujer no mandaba ahí.
Claro, por eso.
Se encargaba de las cosas domésticas.
Claro, por eso, porque era un país machista, siéndolo.
Pero ahora es todo contrario, porque parece ser que antes había mucho machismo, pero ahora también hay machistas.
Claro que hay machistas, muchos aquí son machistas.
Pero quizás sea que haya machistas, ¿sabes? Pero lo mismo hay menos porque ayudan a la mujer, van al trabajo.
Ya, pero lo que pasa entonces, por entonces lo que te referías tú era que Franco dio el poder al rey Juan Carlos por la dinastía de los Borbones.
Efectivamente.
Y no se lo dio a una mujer porque imperaba el machismo y era el líder, el hombre entre el que tenía al lado, le convencieron y entró,
ya, pero tú entró el rey. Te imagínate, por ejemplo, que cambie de... que de Franco, si no hubiera sido para el tema del machismo, es posible que hubiera tenido o la ley hija o alguien. No sé si llegó a tener algún hijo. Franco, es lo que yo no sé.
Pues tenía a lo mejor como el cordobés, podría haber tenido hijos por ahí. Franco, ya. Porque tampoco era muy...
Ya, pero...
Muy así, muy puritano.
Le pilló... sería algo cerca por... O yo no sé cómo lo puedo elegir a... Yo la verdad, cuando elegí a Juan Carlos que ya hacía un papel no de rey, sino de príncipe, ¿no? Más o menos, ¿no?
Mm.
Hacía de príncipe entonces. Y a Franco lo mismo le escogió porque yo qué sé.
Sí, le convencieron y le...
Porque yo creo que la hija o la nieta...
No, pero
creo ten en cuenta, que están vivas.
Ya, pero ten en cuenta que... Mira, el rey que es a mí ahora actual, el rey, tiene dos hijas, ¿no?
Ya.
Pues cuando él sea mayor tendrá que heredar a... Bueno, tiene un niño, ¿no? No...
El rey ahora
no tiene dos niños. Entonces, si no tiene niños, tendrá que heredar una niña. Que eso ahora, hoy en día, sí se contempla. Entonces, no se contemplaba.
No, cuando entonces no, claro.
Por eso.
Pero hay que tener en cuenta la presión que había en aquella época. Que no es solo porque sea chica la descendiente que viene, sino que el pueblo se levanta y protesta.
Tiene sueño.
Claro, no quiere a una mujer.
Yo no creo que sea una mujer, sino que me ha cansado de la dictadura.
No, y es que aparte de eso, se había cansado de la dictadura y es que meter a una mujer en el poder y no creo que hubiera el militar seguido, como hizo la transición el rey con Suárez.
Claro.
¿Dónde está sepultado Franco? En el Valle de los Caídos, ahí está.
Sí.
Claro.
Junto al lado de
Primo de Rivera. Ha habido una noticia sobre el tema de los Valles de los Caídos. No me acuerdo bien qué decían de ello. ¿Sabes tú de qué hablaban? Porque yo he oído algo que en el Valle de los Caídos, pero no sé...
Que se podían exhumar dos cadáveres.
Eso.
Ahí
se supone, aparte del tener de Franco, creo que tenía algo de sepultura de reyes católicos o algo así, ¿no?
Tenía José Antonio Primo de Rivera.
Sí, ese fue... Ese no fue tan no fue tan duro como Franco, ¿no? Digo yo. El Rivera.
No, era de derechos también. O sea que...
Bueno, pero...
A saber lo que hizo.
Ah, que tampoco se sabe.
¿Quién sabe qué hizo José Antonio Primo de Rivera, más que Franco? ¿Quién lo sabe?
Primo de Rivera era el padre... No. ¿El padre de Franco? No.
No.
¿Quién era? Por el se me olvidó.
José Antonio Primo de Rivera.
¿Quién era ese?
No, general.
Ese estuvo gobernando antes.
Otro dictador.
Ah, que gobernaba antes de Franco. Ah.
Entonces, te digo una cosa, este dictador, el Rivera, dice que era de derechas, que antiguamente me parece que el Partido Popular lo asemejaban con la de Esperanza Aguirre, que también me parece que fue por ahí, ¿no?
No, eso fue más tarde.
No, pero me refiero en el tema de la Alianza Popular.
Alianza Popular luego salió cuando salió la Falange, después salió Alianza Popular.
Sí, pero cuando estuvo Rivera, no. ¿Había Alianza Popular? ¿O se llamaba de otra forma?
Pues no me acuerdo, yo creo que era la Falange lo que había entonces, por entonces.
Sigue habiendo Falange todavía.
Oculta.
Es decir, grupos de votantes que votan a Falange.
Claro, igual que comunistas, hay comunistas todavía también.
Bueno, pues vamos a pasar ya con la siguiente sección. Muchas gracias, Gustavo, por tu aportación.
Gracias.
Vamos ahora con Félix y Momentos Mentales.
Momentos Mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes a todos. Otra vez más.
Voy a ver qué nos dices de los momentos.
Pues mira, esta mañana he estado en la Universidad Carlos III de Getafe. Daba una psicóloga de la Confederación Salud Mental de España, una conferencia sobre mitos y realidades. Se llamaba Irene Muñoz. Y me he enterado que están denominando la Confederación Salud Mental de España, que es la antigua FEAFES, que conoceréis todos. ¿Conocéis todos la antigua FEAFES?
¿Eh?
La antigua FEAFES.
FEAFES.
¿No conoces FEAFES?
Lo conozco de oído, pero FEAFES, no sé lo que es.
Pues FEAFES es la Federación Española de Salud Mental, que era antiguamente... Ahora es la Confederación de Salud Mental de España. Y estaban diciendo de salud mental, en vez de decir salud mental, como se van cambiando los términos, es discapacidad disocial. No, psicosocial. Discapacidad y psicosocial.
Muy bien.
Está claro que lo psíquico influye en la enfermedad mental.
Claro. Y la discapacidad engloba bastantes ámbitos. La discapacidad, porque hay discapacidad funcional, discapacidad...
Claro.
Motora, de todo tipo de discapacidad.
Discapacidad es como no especificar el término.
Claro.
Es no algo es, general.
No es decir mental, es psicosocial lo que has dicho tú, discapacidad. Y bueno, deciros también que me ha venido un correo, el mismo correo que me enteré en esta reunión que tuvo la mujer esta, el correo de Día Mundial de la Salud Mental de España de este año, le conocéis vosotros, ¿no? El día el eslogan. ¿Le conocéis?
¿Cuál va a ser feliz?
El eslogan de la salud mental de España de este año, ¿le conoces?
No.
¿No le conocéis ninguno?
No.
Si hombre, ponte en mi lugar, conecta conmigo, lo estoy leyendo yo ahora, ¿eh? No, tengo una carpetilla aquí mucho tiempo la carpeta estaba conmigo siempre.
Lo que no era nunca dejes de creer, no sé.
No, ponte en mi lugar y conecta conmigo.
Lo de nunca dejar de creer es de otra cosa.
Ya, sí.
Yo creo, ¿no?
Ya. Luego están sacados en medio online. Lo digo online porque se dice así, yo lo digo en línea. En medio online han votado la gente por lo que va a ser el lema de la discapacidad de salud mental este año. Y es, soy como tú, aunque aún no te lo sepas. Será el lema del Día Mundial de la Salud Mental de 2016. La campaña del Día Mundial de la Salud Mental de 2016 se desarrollará bajo ese lema. Más de 1.000 personas han participado en las votaciones de los lemas propuestos por la Confederación Salud Mental de España para la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año. Y ha salido elegido por un 37,6% de los votos en una votación celebrada online entre el 6 y el 27 de abril. Esta es la tercera ocasión en la que el lema se elige por votación popular, porque antes se elegía por votación de modo urna, se votaba por modo de urna o votación, dijéramos, abierta, escribías tú un lema, te ponían a lo mejor 4 lemas y tú elegías uno, lo escribías y luego lo echabas en una a una y luego sacaban del que más saliera. Pues esta vez lo han hecho medio online, más rápido, exactamente, más rápido. Tú sabes de eso, María.
Bueno, hay que entender ya, si no... Estás perdido.
Tú sabes más de online que yo. Yo de online sé muy poco.
A mí
poco.
No me queda otra. Si hasta los apuntes de la universidad los tengo que coger por internet.
Claro. Yo lo que decía yo antes también, que yo las películas me las bajaba por medio de vía online. Aunque sea, dice, no pagando. Pero es que luego si pagas se lo llevan lo de los... Lo mismo que hacen las leyes esas, se lo llevan al final.
Ya, son así de listos.
Entonces, ¿para qué pagar?
Hay que buscarse las mañas.
Hay que buscarse las mañas, como dices tú. Bueno, pues esto es Hoy por mí, mañana por ti. Que dice que ha quedado en segundo lugar por un 20,3% de los apoyos. Seguido muy cerca por Voces para la Salud Mental. Hazte escuchar, que ha obtenido el 16,1% de los votos. El penúltimo lugar ha quedado No estás solo. Hazte escuchar, que ha sido elegido por el 13,8% de los votos participantes de la votación. Y luego finalmente Escucha nuestra voz por un 12,3%. Yo particularmente, no por decirlo, pero elegí este lema, voté porque yo estoy abonado también. Abonado no, no estoy abonado porque no pago nada, pero me mandan afiliado. Información.
Afiliado.
Afiliado, sí, a la Confederación de Salud Mental de España. Me mandan notificaciones y apunté a esto, a Soy como tú, aunque no lo sepas. Y bueno, pues deciros que he estado en esta charla y se ha hablado de los colegios, la información que hay que dar a los colegios y sobre las drogas. ¿Qué pensáis vosotros al respecto de esto?
Que están muy buenas.
Las drogas.
Que están muy buenas, sí.
La de las noches, ¿no?
O la de los colegios.
Las drogas en los colegios, ¿no te refieres?
Los colegios, sí, las charlas en los colegios.
¿Qué?
dar las charlas en los colegios y sobre las drogas.
¿En los colegios las drogas?
Dar las charlas. Dar las charlas de salud mental en los colegios.
Sí.
Y dar las charlas también sobre las drogas en la salud mental.
Ah.
¿Qué opinas?
No opino nada.
No sé, yo creo que las charlas a los chicos de hoy en día les entran por un oído y les salen por el otro, que tiene que ser algo más activo, más que se involucren ellos,
una
y
vez,
que lo vivan, claro. Porque si les das una charla te escuchan o no te escuchan y luego se van a su casa y se quedan con un cuarto de lo que hayan oído.
Ese yo creo que no es el problema. El problema es que en la televisión, en las aulas, en los patios, se escucha una cosa y tú, por mucho que vayas una hora y media y les das una charla, no va a servir de nada.
También.
Alguien se hará la pregunta de por qué pasa eso o a quién pasa eso, pero nada más.
Había un cantante que se llamaba Manu Chao, no sé si lo conoce.
Sí.
Dijo una vez que, claro, dijo algo sobre la cocaína. Dice, ustedes que son jóvenes, yo les aconsejo no vivir la experiencia de fumar porros así, de fumarse, claro, un porro así de cocaína, porque una de las razones, claro, es que la cocaína te puede matar, claro, y te puede inducir a hacer cosas malas, que las drogas no son, bueno, que la cocaína, habló especialmente de la cocaína, que te podía, claro, una persona inducida por la cocaína es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Muchas cosas malas o puede que peores. Entonces, claro, él siempre les aconsejaba, jóvenes, nunca fumen cocaína.
Claro.
Entonces, claro, dice, ¿saben qué? Mejor fumen marihuana, que es más barata, dice.
O sea, que le inducía al consumo, que sería propietario de alguna plantación.
Nos quejamos de las drogas, pero yo en mi último ingreso me obligan a tomar papilodona líquida y lo que hacen es meterme un reset de la hostia.
Sí, y las drogas son malas siempre que no las hagas.
Para mí fue veneno de lagarto, porque además del reset, mi cabeza no deja de pensar.
Claro, es, dijéramos, drogas legalizadas.
Son drogas legalizadas, pero son drogas. En el fondo son drogas.
Y lo que pasa es que luego también depende el tanto por ciento que te metan, porque si estamos hablando en los colegios de las drogas y la dependencia que hay, luego a la persona de salud mental la droga le perjudica en su cerebro, si te meten y estás mal y te meten una droga superada en incrementos del tanto por ciento que te estés tolerado, lo que dices tú, la cabeza te revienta.
Claro. Mira, mis tres episodios psicóticos han sido igual. Y yo tengo la sensación y la certeza de que las tres veces me dan un líquido que es veneno de lagarto y lo que produce es una psicosis en mi cabeza. ¿Qué? Pero cada vez lo tengo más convencido.
¿La psicosis la lleva ya o te produce...?
La psicosis la producen a través del pensamiento.
Sí,
como
ya, pero...
no dejas de pensar a través del líquido que te dan, tu cabeza no deja de dar vueltas, y todo se relaciona a través de ti. O sea, todo te influye mucho más de lo que te influía antes.
Pero lo que yo te quería preguntar es que si tú la psicosis no la llevas tú de antemano ya...
No.
¿No?
No, yo digo que no. Y si la llevaba, se agrava. Se agrava el
sí, claro,
de
no. Yo no te digo que no se agrave. Pero te digo
desde
que
me dan el líquido ese, se agrava a momentos extremos. A momentos que si antes no dependía tu vida de ello, ahora sí dependía tu vida de ello.
Claro. Sí, estás diciendo una sobredosis de alucinógenos.
Sí, a los cirujanos o veneno de lagarto, como le llamas.
Veneno de lagarto le llamas tú, ¿no?
Sí, yo le llamo veneno de lagarto.
Madre mía, en mi país había una droga que, claro, que muchos la consumían, pero que era muy potente, claro, y todo el mundo le tenía miedo. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero claro, casi los mismos síntomas que tenía más o menos la cocaína, claro. Y claro, decía que los tíos ya estaban bajo el efecto de las drogas e inconscientemente se imaginaban como que eran los Dragon Ball Z, como Son Goku, que como se sentía la misma sensación de levitar, de flotar en el aire. Hasta uno, se dio el caso de uno, claro, que sentía que volaba, así como los Dragon Ball Z, y que se le ponía, claro, los pelos así de punta, así como, y rubio, así. Claro, más o menos
sí,
así.
Sí, es lo que tiene estar bajo los efectos de un narcótico, un sedante también, ¿no?
Hombre, el sedante es todo lo contrario, en teoría. El sedante lo que te hace es dormir mucho.
Ya, pero te deja también un poco pensativo, ¿no? Pensando.
Pero relajado.
Relajado.
Pensativo, relajado. No pensando es un relajado. Pensamiento van a por mí. Es un pensamiento.
Sí, bueno, lo que tú dices, lo que has dicho.
Que vayan a por mí. Quizás vengan a por mí. ¿Sabes? Es totalmente diferente.
Bueno, vamos a pasar con un poquito de música.
Pues venga.
Venga,
otra de mala idea. A ver si aprendemos un poco.
No he estado con nadie hoy. Vamos con Eloy con deportes.
¿Con Eloy? Hay que... Vamos a ver si me da tiempo a poner la cuña sin que salte lo que tiene que saltar.
Deportes.
Uy, perdón. Me he confundido. Espérate.
Deportes con Eloy.
Eloy, déjalo él, Eloy.
El madridista.
El madridista. Bueno, ahora, ¿no? Ahora, con
¿Qué nos cuentas hoy?
Bueno, pues mira, María, el lunes empecé a ver que de vez en cuando me gusta mucho, ¿no? Están echando un teledeporte que están echando en Londres, el europeo de natación sincronizada en Londres, y va a durar hasta el día 22. Muy bonita la natación, me gusta mucho. Es verdad que la modalidad sincronizada, pues hubo un caos olímpico, y es que las nadadoras no consiguieron clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto. Y bueno, bueno, yo me encantaría que el Sevilla le ganara al Liverpool en la final de la Europa League. Sevilla le ganara al Liverpool la Europa League. Porque es un equipo español, por supuesto. ¿Qué? Tengo ya ganas de una cosa, y es de que la semana que viene se va a disputar la sexta. Espera, ¿sexta? No, quinta. Quinta prueba del Mundial de Rallys en Portugal, en el país vecino. Y bueno, tuve la suerte el otro día, el viernes pasado, de ver por internet, una imagen en internet del combate pasado el 9 de abril entre Manny Pacquiao y Bradley en Las Vegas, que bueno, al final ganó Pacquiao por decisión unánime de los jueces. Y bueno, el otro día ya ha empezado también el Giro de Italia, el Master Series de Roma. Hoy hay una jornada muy interesante en la Liga Endesa de baloncesto. Televisan en abierto, por si ustedes lo quieren ver, a partir de dentro de hora y cuarto, en Teledeporte, Mora, Baloncesto Sevilla, Moraván Andorra.
¿Hoy?
Sí. Y bueno, bonito gol de Gareth Bale al Manchester City, el 1-0. Ya he vuelto. Claro, porque, cariño, yo vengo al 27 y la final es el 28.
Pensaba que estabas con este fin de semana. Bueno, pues nada, justo venir y a celebrar.
Esperemos.
Bueno, ¿algo más que contar?
Nada más, María.
Sí, que 10 copas de Europa ya son demasiadas. Que esperan ganar los madridistas de aquí para allá el otro año, la Julius Rimet, porque
todo lo que se pueda ganar, hombre.
Sí, bueno.
Bueno, pues vamos a pasar con la sección de David de inventos, entonces.
Venga, vamos. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí. Venga. Que
inventos de ayer, hoy y quizás mañana. El micrófono consiste en el aparato que es capaz de transmitir tu voz como emisor a la persona que está como receptor. Existen diversidad de micrófonos y cada uno actúa diferente en cuanto a su forma de transmitir tu voz. No queda nada claro quién inventa el primer micrófono. Solo queda claro que es de 1870 a 1880, cuando se tiene la necesidad de grabar la voz de lo que se comenta sobre diversos temas y que no caiga en el olvido. La mayor utilidad que se le da en aquella época es cuando Graham Bell, inventor del teléfono, incorpora un micrófono a su invento. En aquella época fue toda una revolución. Que alguien hablara desde el garaje a la planta de arriba sin dar voces y que se entendiera tan clara y nítidamente. Lo inverso del micrófono es el altavoz, es decir, el receptor se escucha a través de un altavoz, que también puede transmitir como un bajo micrófono. En todo medio de comunicación, incluida la radio, se utilizan micrófonos para poder transmitir nuestra voz a la gente que quiera escuchar nuestras palabras. Casi todo micrófono pasa por un pequeño amplificador para reproducir nuestra voz a un volumen más alto, sin que nosotros casi levantemos la voz. Como dato curioso, decir que el año del invento del teléfono fue 1857, como hablamos hace unas semanas, pero reconocer que hasta 1876 el invento del teléfono no tiene ese gran avance. Es decir, cuando al teléfono se le incorpora un micrófono y un altavoz en 1876, o vosotros que me seáis de este años de bailes.
Este año de...
de baile, es decir, en 1876 se inventa el micrófono y en 1857 el teléfono, y mucha gente dice que Graham Bell es el inventor del micrófono también, y a mí es que eso no me cuadra.
No, ni a mí tampoco me cuadra eso.
Mucha gente dice que es el inventor Graham Bell, pero yo no lo creo. Yo creo que Graham Bell lo que intenta es hacer Morse con el invento del teléfono suyo. Y luego le añade el micrófono y el altavoz, cuando ya se inventa el micrófono.
Yo creo que también, que lo que hace es el Morse y luego añade los aparatos esos.
Sí, además es que
es el micrófono y el altavoz.
Los primeros teléfonos se ve que está, no sé, que podía haber sido diferente el invento del teléfono, pero está aparte, es como si fuera algo que se estuviera añadido. A mí me parece curioso.
Mira. Sí, porque le pusieron voz a las películas, ¿no?
Sí, lo primero, pero fue más tarde.
Pues eso fue más tarde.
Más tarde, el cine empieza más tarde.
Creo que lo mismo te puede ayudar algo.
Venga, cuenta.
Tirando de móvil.
Cuenta.
Vale, porque yo los micrófonos los empecé a escucharlos hace un montón de tiempo, pero de verlos hace poco. En 1827, Charles Watson, más o menos, utiliza por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles. Procede de los vocablos griegos micro, pequeño, y fon, sonido. En 1827 se empieza a usar micrófono. Posteriormente, en 1876, Alexander Graham Bell, simultáneamente con dan el telégrafo hablado. Entonces, ahí lo mismo hay alguna discusión.
Sí, es que si
lo buscas, poner en el móvil,
sí,
María.
Si buscas el teléfono. No, si buscas el teléfono a través del micrófono, te sale el año 1876, fue inventado. Y si buscas el teléfono solo, te sale en el año 1856.
No, micrófono.
El teléfono.
El teléfono.
El teléfono. Si buscas teléfono, te sale en 1856 inventado. Uh-huh. Si buscas micrófono a través del teléfono, te sale en 1876. Que se inventa el teléfono.
No cuadra.
Claro, entonces hay un baile de años que te hace que pensar.
Que quizás puede ser los datos históricos.
O confusión de datos, o no sé. Lo único que se sabe es que es un invento bastante, cuando se inventa la radio. Es antiguo, relativamente antiguo.
Sí, y hablando.
Bueno, pues muchas gracias, David. Con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene.
Gracias
a todos por estar
ahí.
Yo
quisiera.
Dino, Gustavo.
Este
sábado hay concierto en la Sala EVE en Vallecas de los 10 años de voluntariado de ASAP. Así que todo el que quiera está invitado. Son 3 euros la entrada, no sé si con consumición.
Pero lo pagas tú.
Me he quedado, has dicho
que estáis todos invitados, ¿eh?
María, por
invitados
supuesto.
Invitados a ir.
Claro, es nuestra fiesta el compartir, que eso es el voluntariado, yo creo.
Y hablando de nuestra es también nuestra salud mental. Tenéis que recordar que es el lema de este año es ponte en mi lugar, conecta conmigo. Y para el año 2016 va a ser Soy como tú, aunque aún no lo sepas.
¿Se sabe esto, el día, Feliz?
¿De qué?
Pues de la concentración.
El día 10.
El día 10 de octubre, como
el
siempre.
El día 10, como todos los años. Estamos en la concentración, como el año pasado, allí. Este año a lo mejor hay manifestación.
Qué guay, fiesta.
Pues nos quedamos con las dos fechas. Este sábado el concierto en la Sala EVE y el 10 de octubre. ¿Feliz?
El Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, celebrado en todo el mundo.
Pues ahí estaremos.
Claro.
Pues nada, muchas gracias a todos y buenas tardes.
Hasta pronto.